El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira hacia la Liga de Campeones, porque estamos en semana Champions. Mañana el Real Madrid juega en el Bernabéu, tercera jornada contra el Dortmund. El miércoles el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Lille. Un Real Madrid que sigue sacando adelante los resultados, pero no hay más que escuchar a Ancelotti para darse cuenta que todavía el equipo no funciona.
Estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy, muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido. Estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo.
Y la necesita, sobre todo para los partidos importantes que le vienen ahora por delante, porque además el fin de semana tendremos el Clásico contra el Barça. Y el Atlético de Madrid jugó ayer con el fondo vacío. El miércoles ya habrá ahí aficionados, pero sigue la lucha contra el Frente Atlético. Dice Tebas que están trabajando con el club para que desaparezcan de una vez.
Bueno, yo no voy a hablar si es suficiente o no. Lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético. Yo creo que en este caso ya el Frente Atlético lleva un historial de actos que merecen que sea disuelto. Cuando dice el Atlético de Madrid que a veces se causa un daño a mucha más gente que los que han hecho el hecho, pero también a veces lo más preocupante ya no solo es el que tira, sino el que consiente y ríe la gracia, ¿no? Y eso también hay que acabar con ello, ¿no?
Más cosas importantes de este día que pensamos que tienes que saber a esta hora de la tarde, Rodrigo.
Aunque la Champions no permita ver más allá, ya estamos en la semana del Clásico. El sábado a las 9, Real Madrid-Barcelona, pero antes, doble duelo hispano-germano en la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid-Borussia Dortmund, pasado Barça-Bayern, Ancelotti sin sobresaltos. Los únicos que no estarán son los que no estaban, Alaba, Carvajal, Ibrahim, aunque Tchouaméni hoy ha abandonado la sesión con molestias. Y hoy Courtois ha respondido también a la acusación de Simeone de provocar los incidentes del derbi.
Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones que tienen que, organismos que tienen que decidir, ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso.
El Barça es líder de la Liga con 27 puntos, 3 y 7 más que Real Madrid y Atlético. Los rojiblancos reciben el miércoles al Lille. Ayer salvaron los muebles ante Leganés gracias a dos goles de Sorloth y a la irrupción de Giuliano, que asistió a Griezmann.
Obviamente en ese carril derecho yo creo que obviamente tengo que trabajar bastantes cosas, pero donde sea para sumar minutos o ayudar al equipo. En la Champions hay que salir a ganar, no queda otra, y tenemos que ser muy fuertes acá en nuestra casa, que es donde mejor nos sentimos.
Lenglet, doble esguince de tobillo y rodilla, estará al menos un mes de baja. Barrios estará 10 días fuera por un edema en el sóleo. El Leganés solo ha ganado un partido y se asoma al descenso. Tiene los mismos puntos que el Valladolid, que es antepenúltimo. Borja Jiménez es su entrenador.
Nos vamos con 0 puntos en el casillero y entonces no estamos satisfechos, porque primero nos vamos de vacío y porque la sensación durante muchos minutos es de que podíamos conseguirlo.
El Getafe volvió del Villarreal con un punto y suma 9, uno más que el Leganés. Esta vez Marcelino no se enfadó con Bordalás, pero sí con el árbitro del VAR, que fue quien vio penalti a Zulón. El presidente de la Liga, Javier Tebas, responde al asturiano.
Es el árbitro que designa el comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No sé, no he visto la jugada, no he visto, pero bueno. Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando, no hay más. Pues, tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
El Rayo cayó en Mallorca y es noveno con 13 puntos. Liga F, el Real Madrid se impuso al Madrid Club de Fútbol Femenino y sigue a 2 puntos del Barça, al igual que el Atlético, que ganó a la Real. Al Madrid Club de Fútbol Femenino solo le queda 1 punto de margen con el descenso. Su entrenador, Juanjo Vila, pide refuerzos en Onda Madrid.
El equipo tiene un déficit de cara a gol. Cuando paliemos esas situaciones de cara a portería contraria, pues el equipo responderá. Esperemos que en el mercado de invierno también tengamos alguna opción de buscar a una jugadora que aporte sobre todo gol.
La selección se entrena a esta hora en Las Rozas. Jugamos el viernes y el martes amistosos contra Canadá e Italia. Baloncesto, el Madrid remonta el vuelo ante el Girona y equilibra su parcial. Ahora es sexto a 2 victorias de Unicaja. El jueves recibe a la Estrella Roja en la Euroliga. En el Barça, la Provítola se ha roto el cruzado y dice adiós a la temporada. Y triunfos de Estudiantes y Fuenlabrada en la Leb Oro, la antigua Leb Oro. Derrota del equipo colegial femenino en San Sebastián. Fin de semana muy madrileño en el mundo del motor. Carlos Sainz, segundo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Jorge Martín, segundo en MotoGP en Australia por detrás de Márquez. Ya le saca 20 puntos a Bagnaia en la general.
Al final intentaré hacer lo máximo, sacar lo máximo de Tailandia. Si puedo conseguir sacar puntos a Pecco sería brutal y si no, pues perder los mínimos posibles. Pero está claro que quiero concentrarme en mí hasta el día que tenga posibilidad de ganar este Mundial.
Y tenis, otro éxito madrileño. Martín Landaluce ha ganado en Olbia su primer torneo profesional y gana también opciones de estar en diciembre en el torneo de maestros de jóvenes en Riyadh.
Al igual que Nadal hizo, yo he ganado mi primer título en Italia y de aquí intentar acercarme un 1%, como he dicho, a lo que hizo él en su carrera, tenísticamente hablando y también en cuanto a personas. Así que nada, con muchas ganas de seguir y de ver qué ocurre.
En el Real Madrid son mejores los números que las sensaciones. Ha encajado en 13 partidos oficiales solo 9 goles. No son muchos, pero no le cuadra a Ancelotti cómo está defendiendo el equipo, porque da la sensación de que está sacando los partidos adelante por arrebatos individuales o por detalles de calidad. Pero hace la lista Ancelotti, la ha hecho hoy, de cosas a mejorar y salen todas estas.
No estamos 100%, obviamente. Creo que hemos sacado buenos resultados, pero ahora tenemos que mejorar a nivel de juego, defensivo-ofensivo, y a poco lo haremos. Lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy, muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido. Estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo. Es un problema también de condición física, que todos todavía no están al 100%. Tenemos que trabajar un poco más compacto como equipo. Tenemos que leer mejor las situaciones de los partidos, cuando tú tienes que presionar, cuando no tienes que presionar. Entonces, son todas cosas que hay que trabajarla, porque a veces se olvidan, se no las trabaja.
Mensaje recibido en el vestuario, pero el vestuario pide calma. Este es Courtois, que dice que el equipo está en un proceso de adaptación a la nueva temporada con las nuevas incorporaciones.
Hay un cambio, algunos jugadores ya no están, han venido nuevos y a veces cuesta un poco adaptarse, buscar las nuevas automatismos, y no es algo que se cree en un mes o 2 meses. Yo creo que se necesitan partidos, entrenamientos, y es lo que intentamos hacer. Yo creo que eso va a ir a mejor. Yo creo que tampoco es tan mal como lo pintáis. Yo creo que no lo hacemos siempre mal, pero a veces falta obviamente un poco de claridad en los pases o nuestras ideas, pero yo creo que es algo que con los jugadores lo hablamos e intentamos mejorarlo, y solo se puede entrenando, y es lo que intentamos hacer.
Hablando de entrenando, han entrenado esta tarde en Valdebebas y Tchouaméni no ha acabado el entrenamiento, pero está.
Se ha retirado con algunas molestias, de hecho se ha ido un poquito antes que los demás, pero está en esa lista de convocados por Carlo Ancelotti, así que las bajas en principio son las 3 con las que ya contaba el técnico italiano.
Llega un Dortmund líder, ha ganado los 2 partidos, ha metido 10 goles y solamente ha encajado 1, 9 goles a favor en su suma resta. Bueno, ¿qué dice Ancelotti de Mbappé? La pregunta es muy clara, ¿necesita Ancelotti un Mbappé como el que exigía Luis Enrique? Que sea un Mbappé total, que ataque y defienda.
¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar?
Marca goles.
Perdón, ¿más que presionar?
Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que le decía que Karim, de posicionarse bien. Para ser listo, una vez que recuperamos el balón, a intentar de hacer una transición rápida.
Vale, pues entonces, Mbappé liberado arriba, sin funciones defensivas, solo pendiente de correr y de marcar. Y Bellingham, porque este fin de semana en Vigo le tiró hacia la derecha. ¿Fue una excepción o va a ser lo normal?
Lo puse por la derecha porque pensábamos que por la derecha podía buscar más espacio para entrar desde segunda línea. Vamos a seguir en este sentido porque la banda izquierda es más ocupada este año porque a Mbappé le gusta jugar por banda izquierda y tiene que hacerlo, combinar con Vinicius. La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, mas la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba.
Y era la primera vez desde el derbi del Metropolitano que hablaba Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, que protagonizó involuntariamente los incidentes que han acabado generando toda la polémica que hemos visto arrastrarse durante las últimas semanas. Le han preguntado a Courtois por Simeone. Él no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con el técnico argentino por aquellas declaraciones en las que Simeone le culpaba de haber sido el que provocó con sus gestos los incidentes del derbi. Y también ha hablado Courtois sobre si los ultras sí o los ultras no en los campos de fútbol. Él dice que sí, pero sin violencia.
Yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones organismos que tienen que decidir ya han decidido. Y
lo importante es que no pueda haber violencia. Yo, los que animan a su equipo, que crean un poco de rivalidad, no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que esos son los derbis, los partidos calientes. Eso me gusta, me da más adrenalina, me da más ganas de jugar un partido donde hay mucho ambiente, donde hay muchos cánticos, pero creo que sobre todo siempre desde el respeto a los que están jugando. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, yo creo que es normal, no tengo problema en que me canten, pero luego pues si metemos gol pues puede haber una reacción pequeña sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Pues por esos cafres violentos, ayer se perdieron en el Metropolitano los goles de Sorloth, por ejemplo, más de 4.500 que ocupan ese fondo sur.
Sí, había otros 60.000 prácticamente en el Estadio Metropolitano, pero fue un ambiente enrarecido, aunque cuando el público necesitó de la ayuda de los aficionados estuvieron del lado del equipo. Ese 3-1 frente al Leganés, otra vez con una primera parte propia de la hora a la que se jugó el partido, casi de siesta, y el Atlético de Madrid volvió a no estar a la altura en esos primeros 45 minutos, se adelantó en el marcador el Leganés, y luego sí funcionaron los cambios de Simeone, funcionaron los cambios y funcionó también Sorloth, que volvió a ver portería, no lo hacía desde la primera jornada en Villarreal, aquel partido se disputó todavía en el mes de agosto, así que ha llovido en Madrid este otoño hasta que ha vuelto a marcar sus primeros goles, 2 en el Estadio Metropolitano. Del papel del noruego en el equipo habla el Cholo Simeone.
Creo que fue de menos a más, cuando hicimos el cambio, me parece, de Correa por Julián y se dio cuenta de que tenía todo el partido por delante por seguir jugando, me parece que entró en ese estado de que uno se siente más fuerte, ¿no? Es una parte importante de cada futbolista, ¿no? La motivación, el entusiasmo, la confianza. Creo que cumplió con lo que necesitamos de él, defendiendo y sobre todo ese rematador que tiene, que hoy terminó haciendo 2. Lo bueno que tuvo más jugadas de gol también, y eso habla bien de cómo atacó el equipo hoy, que atacó muy bien.
Pero hoy todo el mundo habla de Giuliano Simeone, que salió para revolucionar el partido desde la banda derecha y que asistió a Griezmann en el gol de la remontada. Todo el mundo habla de el Cholito, como también se le llamaba cuando empezaba a dar sus primeras patadas al balón, menos un futbolista que estuvo ayer en el campo y que precisamente marcó el gol de Leganés. Este es Neyú.
¿Qué te ha parecido jugar con un jugador como Giuliano Simeone?
Yo no sé. ¿Quién?
Giuliano Simeone, el hijo de Simeone.
Ni sabía que era su hijo y ni sabía cómo se llamaba, te lo juro. No sé, no le conozco. No le conozco. Y no conozco muchos jugadores del Atlético, que yo no miro mucho el fútbol.
Bueno, pues Neyú, si estás escuchando a esta hora el Enfoque del Deporte, si tienes sintonizada Onda Madrid, Joaquín Martín te va a presentar a Giuliano Simeone, el futbolista del que hoy todo el mundo habla en el entorno rojiblanco.
Blanco. Vamos a empezar por el apellido, que marca su vida y su carrera.
Y la verdad que llevar el apellido Simeone no es un peso para nada, sino es un orgullo y estar muy, muy motivado.
Es imposible entender al uno sin el otro, en realidad a Giuliano sin sus hermanos.
El tatuaje este de mis tres hermanos, que son las 3G, y esto, mis hermanitas, el nombre de mis hermanitas, y el día que debuté en primera división.
Y ha sido un gran fin de semana para los Simeone, porque Gianluca ha metido dos goles con el Rayo Majadahonda.
Estamos todos muy contentos, mi hermano Giuliano también estuve hablando ayer, está muy feliz porque bueno, ganó el Atleti, pudo hacer una asistencia, mi hermano del Nápoles también ganó, así que la familia, un fin de semana redondo y estamos todos muy contentos y esperemos seguir así, ¿no?
De los tres hermanos, Giuliano, al que el Cholo llama el Flaco, es el más extrovertido. Él se define así.
Bueno, Giuliano es un chico muy humilde, trabajador, que en el vestuario está siempre alegre, está siempre con una sonrisa, contento.
En el campo se parece mucho a su padre, en el carácter y hasta en las supersticiones, porque si no, ¿cómo explicar que juegue con la mano vendada si no le duele?
Por cábala, porque me gusta y cuando juego un partido con ella metí dos goles y me la quedé.
Tienen mucho más en común, por ejemplo, su canción favorita, la que escucha antes de los partidos.
Partido a partido. Y ganar y volver a ganar.
Partido a partido. La vida da tantas vueltas que de repente ahora se ve compartiendo vestuario con su ídolo.
Griezmann.
El ídolo es Griezmann y su delantero del que aprender.
Griezmann.
Un chico con ideas fijas, ahora tiene una muy clara: hacerse importante en el equipo de su padre.
Del partido de ayer también dos consecuencias no muy buenas, dos lesionados, Lenglet y Barrios.
Sí, y preocupante en el campo lo de los dos. Lenglet se marchaba después de un gesto muy feo en una entrada de Witsel, involuntaria por supuesto. Bueno, pues al final, aunque se temía algo peor, esguince de rodilla, esguince de tobillo, va a estar aproximadamente un mes de baja, así que volverá después del parón. Y Pablo Barrios se fue entre lágrimas unos segundos antes de que acabara el partido. Se temía lo peor el chaval, que ha estado pasándolo muy mal con una lesión muscular. Había jugado solo dos partidos y ayer se marchaba de esa manera. Bueno, pues parece que solo un edema en el solio, con lo cual 10 días de baja, se va a perder los encuentros frente al Lille, el Betis y Las Palmas.
¿Y los otros tres equipos madrileños qué? Pues nos escucha ya uno de nuestros pros, el entrenador del Alcalá y hombre que ha vestido las tres camisetas, Ángel Vivar Dorado. Hola, Vivar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues aquí estamos repasando lo que nos deja el fin de semana antes de que empiece la Champions. Si quieres empezamos por el Rayo Vallecano. Hoy está muy tranquilo, noveno con 13 puntos, pero perdió en Mallorca. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que está haciendo los deberes, que va encontrando el camino que quiere desarrollar su entrenador. Es verdad que ayer no hace un buen partido, que pierde contra el Mallorca, que a priori puede ser uno de sus rivales directos, pero yo creo que va, como tú bien dices, en una posición tranquila, encontrando su fútbol, haciéndose más fuerte en casa, a ver si el fichaje de James también se va haciendo al equipo. Y bueno, hasta el momento yo creo que calma chicha, ¿no?, podríamos decir, en el Rayo.
Getafe, 16º, 9 puntos, sumando poquito a poquito.
Pues trabajo de hormiguita para el Getafe. Muchos problemas a la hora de hacer gol, recurrentes, ya lo sabemos desde principio de año, las ausencias de Borja, que se ha notado desde principio, intentando buscar también su sitio los delanteros que ha firmado, pero con las buenas sensaciones que las últimas jornadas al menos no va perdiendo. Entonces, ese trabajo de hormiga, ese trabajo de agarrarse al campo que hace el Getafe, lo lleva haciendo desde que tiene el sello de Bordalás, pues bueno, le va dando ese poquito oxígeno, ese hilo de aire al que se agarra para salir ahí de los puestos de descenso.
El Leganés, un puesto más abajo, 17º, 8 puntos, le está costando sumar,
Bueno, a ver, el primer año de los equipos de segunda, y no por norma, cuando suben a primera, es hacerse a la categoría. Yo creo que ni ellos mismos esperaban que iban a tener un arranque de meterse ahí arriba o de no pasar apuros. Yo creo que el Leganés está también en esa en ese acomodarte a la primera división, en ese encontrar tu juego, en ese encontrar los jugadores, el ritmo de segunda es muy distinto al de primera, eso hace que también cuando juegas los partidos y te puedas poner por delante, el aguantarte sea más complicado. Además, contra el Atlético de Madrid, pues es un partido que tienes que pelear mucho y se te tiene que dar perfecto para conseguir algo. Bueno, yo creo que el Leganés también está en su camino de hacerse a la categoría. Creo que la segunda vuelta será mejor que la primera, pero no obstante, está en esa lucha y de momento lo tenemos ahí fuera.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Sintonía de Madrid al tanto, Poblador. En Primera Federación tuvimos derbi madrileño.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La misma historia para el Castilla. Buen partido, merecía más, pero derrota al canto. Esta vez, menos mal que fue ante la Agrupación Deportiva Alcorcón, que necesitaba más los tres puntos que el conjunto filial. Al final del encuentro, el míster Raúl hacía un análisis que valdría para cualquier partido de la temporada, salvo ante el Sevilla Atlético.
Bueno, hoy les ha tocado a ellos la cara y nosotros vamos a seguir continuando porque bueno, es parte de nuestra idea de intentar ser protagonistas y de intentar competir todos los partidos, como creo que hemos hecho en la gran mayoría de los partidos, quitando posiblemente Sevilla Atlético.
Desde el lado alcorconero se quiso dedicar la victoria a David Navarro, que sufrió una fractura de nariz y que tuvo que ser sustituido en el partido. El balance de Pablo Álvarez, el entrenador alcorconero, fue este.
Sí, evidentemente es una liberación. Cuando llevas 6 partidos sin ganar, pues quieras que no, pesa, ¿no? Estoy muy, muy contento del partido que hemos hecho hoy, muy orgulloso de la energía que ha transmitido el equipo.
También habló en Madrid al tanto uno de los jugadores de la Agrupación Deportiva Alcorcón, que mostró su liberación y la de todos después de la victoria, después de 6 partidos sin conseguirla. Lache.
Pues sí, muchísimas gracias por la enhorabuena. Y bueno, necesitábamos la victoria. Está claro que no venimos trabajando mal, pero había cosas que corregir. Y bueno, jugar con la gente apretando y animando todo el rato es otra cosa.
Una victoria que no le sirve al Alcorcón para abandonar puestos de descenso, pero que de momento en puntos le acerca a la zona templada de la tabla. Si sois madrileñistas, mejor no miréis la clasificación. El mejor, el Atlético de Madrid B, que no pasó ante el último clasificado del empate en el Cerro del Espino en la 11ª posición con 11 puntos. En posiciones de descenso, los otros 3 madrileños. Alcorcón 15º con 9, Fuenlabrada, que perdió por 2-1 ante el Atlético Sanluqueño en Cádiz, penúltimo con 7, los mismos puntos que el Castilla. Solo hay un equipo peor, que es el Recreativo de Huelva, con 5 puntos. En Segunda Federación también cerramos la tabla con un equipo que ayer perdía por 0-1 ante el Illescas, que hizo lo mismo que el Móstoles URJC, pero marcando. Hay tiempo, pero la situación de depresión no se va del todo en el Soto de Móstoles. Y por eso hubo reunión de capitanes, presidente, y cuando eso ocurre, adiós al entrenador. Víctor González, cesado, reaparece en el Club Deportivo Móstoles URJC, un viejo conocido de la afición mostoleña y de todos nosotros. Michel Carrilero será el encargado de intentar sacar al Móstoles de esa situación. Uno de los capitanes, Diego Leighton, hablaba ayer así de hundido en los micrófonos de Madrid al tanto.
Dolido, la verdad que muy dolido, porque es una derrota dura, ya son varias jornadas y la situación es difícil, pero hay que unirse más que nunca y sacarlo como se puede. Sí, está claro que lo tenemos que sacar nosotros, no nos va a ayudar nadie, todo el mundo nos da por muertos, pero de eso nada, nos vamos a unir más que nunca, todos a por ello, que nos quiera apoyar bien, el que no, que no apoye y que diga lo que quiera, y por la civil o lo criminal vamos a sacar la situación adelante como se pueda.
De lo peor a lo mejor, el Getafe B vuelve a ser líder por su victoria muy sufrida ante el Coria extremeño por la mínima, pero que le vale para ser primero con 19 puntos y, atención, metiéndole 6 ya al sexto clasificado. El autor del único gol fue Da Costa, que también estuvo en los micrófonos de Onda Madrid.
Sí, saben que somos un equipo muy joven, que corre muy bien a los espacios, que aprovechamos muy bien los huecos y nos estudian muy bien durante la semana, seguro, para desorientarnos un poco. Sí, sí, la verdad es que ha sido un duelo un poco agresivo y de todo ha habido ahí, pero bueno, queda en el campo y muy feliz, la verdad. Demasiado, pero hubiese firmado meter mucho antes y no está ahí con la incertidumbre.
Más cosas buenas, vuelve el Sanse y ojalá que para quedarse, 2-3 ante el Polideportivo Cacereño, el Majadahonda entre los cinco primeros, 2-3 ante el Atlético Paso, lo demás, derrotas.
Y en baloncesto, ¿cómo nos ha ido, Alejandro? La verdad es que el fin de semana no ha pintado nada mal, ¿eh?
Tras las victorias del pasado jueves del Real Madrid en Euroliga ante Panathinaikos y la de ayer ante Girona Basket, el ambiente se ha calmado tanto para el vestuario como para Chus Mateo. Todo ello justo antes de recibir este jueves al Estrella Roja en Euroliga, que recordemos es el líder de la competición. La victoria de los madridistas fue tan contundente que hasta los menos habituales tuvieron minutos. Debut de Sidi Gueye con tan solo 17 años y partido 100 de Elien Diaye como jugador merengue, aunque el más destacado fue el canterano Hugo González, que firmó un gran partido anotando 9 puntos. Así hablaba su entrenador de él tras el partido.
Hoy nos ha ayudado muchísimo, no solamente anotando como ha anotado, que me parece que ha anotado 9 puntos, sino que también ha reboteado, ha cogido 6 rebotes, ha valorado muy bien, ha ayudado muchísimo defensivamente al equipo, o sea que un jugador más de rotación que seguramente poco a poco va a ir creciendo con nosotros y este año va a ser un año bueno para él.
La peor noticia del partido la dejó Musa, que se retiró lesionado del tobillo. Y en primera FEB, 2-2 para nuestros equipos madrileños. Estudiantes ganó por 80-87 al Palencia. Estos son cuartos con 7 puntos y se enfrentarán mañana en Copa de España ante Albacete Basket. Los mismos puntos que el Fuenlabrada, que ganó por 94-74 en la cancha del Tau Castellón. Estos se sitúan tercero en la clasificación y el próximo domingo visitarán la cancha de Alicante.
Cierras tú, Cueto, desde la redacción de Telemadrid.
Hola Nacho, la rueda de prensa de hoy de Ancelotti y Courtois en la previa del partido ante el Dortmund nos ha dejado varios temas interesantes sobre los que vamos a hablar esta noche con Roberto Gómez. Por ejemplo, lo que le pide Ancelotti a Mbappé, la posición de Bellingham en el campo y por qué esta temporada no está marcando goles, o la respuesta de Courtois al Cholo Simeone sobre los incidentes en el derbi del Metropolitano de hace apenas 3 semanas. Además, hemos estado con Gianluca Simeone, el delantero del Rayo Majadahonda, porque este fin de semana ha sido muy feliz para la familia Simeone. Él hizo un doblete en segunda ref y su hermano fue clave en la victoria del Atlético de Madrid ante el Leganés. Su padre está lógicamente muy orgulloso de los dos. También comentaremos la delicada situación por la que está atravesando James en el Rayo Vallecano. A las 9:10 les espero como siempre esta noche en Telemadrid. Hasta ahora.
Apuntado queda. Ahora sigue la información en el enfoque. Los deportes mañana a la 1 como toda la vida. Gracias. I paint you pictures.